La Periferia. El programa donde la realidad efectiva es políticamente incorrecta.
Y en las últimas horas tuvimos la oportunidad de acceder a un material publicado en Tecla Enya, donde el analista político Ricardo Rubier habla sobre la declinación peronista. Y es algo que se viene discutiendo también dentro del campo nacional y popular. Nosotros venimos hablando de un proceso de desperonización que comenzó en los en el 76 y que se prolongó, obviamente, y se profundizó a lo largo de la democracia. Pero esa es nuestra hipótesis. Este texto es sumamente importante porque da y brinda un panorama en profundidad sobre la situación que hoy atraviesa también al peronismo. Le damos la bienvenida precisamente al analista Ricardo Rubier. Ricardo, ¿cómo te va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Muy bien. Permítanos tutearnos, porque
¿cómo no?
Es más cómodo. ¿Cómo no?
Porque somos todos jóvenes.
Exacto.
Sí, somos jóvenes viejos. Por lo menos yo.
Estás bárbaro, Ricardo. Estás muy activo, ¿no?
Militante.
Hay un fui tomando extractos de esta nota que me interesó bastante, porque me dejó obviamente pensando, y que tiene que ver con algo que le da significado también a lo que está ocurriendo hoy dentro del Frente de Todos, pero también del peronismo, y que es la distancia que hay entre la dirigencia y la base, que caracterizás como enorme, ¿no? A partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que se viene observando para que surja esta reflexión en torno a lo que implica el peronismo y esta actualidad que se torna también compleja para el campo social?
Bueno, surge de nosotros hace unos años en nuestra agencia hemos empezado a analizar el tema, teniendo la posibilidad que tenemos, la ventaja que tenemos de tener los instrumentos en mano como para poder saberlo. Y no era un pedido de ninguna institución, de nadie en particular que se haya preocupado, pero nosotros sí nos preocupaba y empezamos a observarlo y a seguirlo. Y lo que vimos tanto en encuesta, o sea, a nivel cuantitativo, como en los focus group a nivel cualitativo, vimos que había una caída, o que hay un proceso lento, no es rápido, lento de caída del peronismo, en el sentido de, ¿en qué sentido decimos caída? Decimos que por ahí uno queda prendido solo lo electoral. No, no es una cuestión electoral, donde lo electoral, no es solo electoral, en la medida que lo electoral sube y baja, puede haber variaciones. Tenemos algunos promedios, como lo tiene todo el mundo, del 30% y demás, pero lo que vimos era que, además de caer en términos cuantitativos, dejaba de tener presencia, importancia, más en la subjetividad de la población. Empezamos a darnos cuenta que el peronismo ya no tenía la fortaleza que tenía en otro momento histórico, sino que estaba perdiendo fortaleza. En algunos casos, y es un tema de debate, es reemplazado por el kirchnerismo. O sea, algunos interpretan de que en realidad hablamos de declinación del peronismo cuando tenemos que considerar además la aparición de una variante nueva o más moderna, que sería el kirchnerismo. Pero de acuerdo a nuestro análisis, por eso nosotros empiezo el artículo citando a Perón con respecto al tiempo de las doctrinas, ¿no? Perón analizó críticamente la relación del tiempo y la política, y es algo que fuera de esta cuestión de la cita, uno observa que por ahí no se tiene muy en cuenta la relación que hay entre... Voy a dar otro ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, la relación del radicalismo, que es un partido centenario, más que centenario, y la sociedad. Indudablemente la relación de la sociedad con el radicalismo ha ido cambiando en todos estos años y ha perdido presencia. Bueno, el peronismo le está pasando lo mismo. Esto es lo que decimos.
No, quería saber si hola Ricardo, Daniel, si este tema que estás abordando en la actualidad acerca del peronismo viene de arrastre de un proceso mucho más lejos. Nosotros siempre analizamos que especialmente en 1976 comienza un proceso de desperonización forzado en 1976, pero también hay un proceso, digamos, bastante continuo con, a mi gusto, con algunas interrupciones de ese proceso de desperonización, pero ya viene, ¿no? Es un proceso de larga data.
Sí, uno podría... Yo no tengo la respuesta exacta, sí tengo sospecha. La hipótesis que uno tiene es que justamente ahora que se cumple un aniversario de la muerte de Perón, es indudable que la muerte de Perón ha generado algún efecto en el sentido que estamos hablando. Lo que ocurrió en la Argentina es que la muerte de Perón, que produjo un vacío muy importante, nomás haya ocurrido, ocurrió en el medio de unas contradicciones políticas muy fuertes, muy grandes, en los 70, que el mismo Perón en el discurso... Hoy estaba justamente escuchando de nuevo el discurso del 21 de junio a la noche, que yo recomiendo escuchar para todo aquel que le interese el tema, porque el 21 de junio a la noche, o sea, un día después de Seiza, Perón, que él ha regresado
del 73,
entonces. Del 73, Perón da un discurso muy significativo, que yo recomiendo seguir, porque en realidad parecería un discurso contrario a la actualización doctrinaria. Es un discurso de donde Perón saca a relucir el militar, la necesidad del orden, sí. Y él llama a lo que está ocurriendo, nada menos, dice, estamos viviendo una posguerra. O sea, él lo que era la lucha de las organizaciones, las formaciones especiales, que él había alentado tanto y demás, hoy se convierte el 21 de junio de la noche del discurso en una caracterización de posguerra. O sea... ya tiene un calificativo político distinto. Pero bueno, yo iba a la pregunta. Hay un vacío de pero después queda todo de algún modo neutralizado, el proceso del peronismo queda neutralizado por la dictadura, porque la dictadura genera una represión y una acción política y militar contra el pueblo argentino que generalmente, que lo que hace es paralizar los procesos que se daban dentro del propio peronismo. Entonces estamos todos unidos de nuevo contra la dictadura, cuando en realidad durante la época de Isabel y parte de la época del propio Perón estábamos desunidos. O sea que es probable que la muerte de Perón haya sido el origen de esta cuestión.
Desunidos como ahora, aunque en otra escala, porque no hay comparación, ¿no? Las diferencias políticas en el peronismo en el 70, en los 70 se debatían de otra manera, digamos. Pero hoy también hay una desunión, se puede decir, aunque tácticamente hay una coexistencia, pero es más pacífica que aquella, pero existe también esa, se mantienen esas divisiones, ¿o no? ¿O es de otro carácter?
Sin duda, ese es el tema. Sí, exactamente, por eso digo que el peronismo empieza a mostrar signos de anacronismo importante. Es cierto lo que vos decís, en este momento, por suerte, en la Argentina no hay armas de por medio, pero si uno sigue las redes sociales, va a encontrar la guerra ahí. La guerra está en las redes sociales. Digamos, el tratamiento que hay entre peronistas dentro de las redes es un tratamiento que hace acordar a los 70. Por suerte no hay fierro de por medio y por lo tanto, digamos, todo termina en una, claro, hay una guerra de lenguaje.
Claro, una dirigencia madura con respecto a aquella experiencia, ¿no?
Ahora bien, en este análisis, me permito también, en función de lo mismo, hacer un recorrido de la democracia, porque muchos pensadores del campo nacional hablan también de que mucha parte de esta dirigencia, que hoy también compone el Frente de Todos, a lo largo del proceso democrático, utilizó el sello del peronismo para reducir al mismo a una expresión electoral y de esta manera terminar siendo, de alguna manera, en términos de su propia interpretación de la actualización doctrinaria, gestores del Estatuto del Coloniaje. Digo, ¿esto es pertinente pensarlo de esta manera?
Sí, es muy pertinente. Es un tema, yo creo que es un tema que está pendiente. Yo no sé si lo llegué a escribir en el artículo, no me acuerdo, pero por lo menos lo debería haber puesto, en el que indudablemente el peronismo, desde sus orígenes hasta la actualidad, hasta el kirchnerismo, ha tenido una relación, vamos a llamarle así, incómoda con lo que llamaríamos el pensamiento republicano burgués, y una situación incómoda con la democracia liberal. Ahora, el peronismo no pudo resolver estas cuestiones, interrumpió estas cuestiones, no pudo formar la comunidad organizada, eso sí lo escribí, formalizar la comunidad organizada, y no pudo resolver el problema de la democracia liberal. Es decir, la falta de comunidad organizada y la falta de participación, esa es la palabra clave, no es representación en el sentido liberal, sino que es participación, y por eso la comunidad organizada, eso no ha podido resolverlo el peronismo, y por lo tanto, en mi opinión, quedó en manos de los instrumentos liberales.
Ricardo, en ese sentido, ¿vale pensar que el peronismo en parte atraviesa esta situación porque ha perdido también su origen, parte de su origen plebeyo?
Sí, porque indudablemente el peronismo, de algún modo, es curioso lo que voy a decir, pero el peronismo ha generado sus propios problemas, en el sentido, o su propia ancianidad, en el sentido de que el peronismo es el fundador de la Argentina moderna. Esa es su importe, es una de las cosas más importantes que podemos decir, y es verdad, fundó la Argentina moderna. Proceso de urbanización, proceso de industrialización 1935 en adelante, o sea, toma el peronismo ya en un proceso de sustitución de importaciones, nueva clase obrera. Y la generación, al cabo de años de los primeros y segundos gobiernos de Perón, de una clase media. O sea, el mismo peronismo generó la clase media, parte de la cual termina no votándolo, parte de lo cual no lo vota, pero lo ha generado en términos económicos, sin duda, porque ha mejorado las condiciones de vida y calidad de vida de los argentinos. Entonces, esto es casi una paradoja, pero esto es así. El peronismo creó la clase media nueva, moderna, y esa clase media nueva y moderna termina muchas veces no votando por el peronismo.
Hay otro, en otro párrafo, en otro momento también de tu intervención en el texto, hablas de la distancia que hay también para con la juventud, ¿no? Y esto a veces lo hablamos también entre compañeros, que el peronismo en este presente le queda muy lejos a varias generaciones, e inclusive el kirchnerismo le empieza a quedar lejos también, ¿no? Y eso termina siendo un problema para reafirmar la identificación del peronismo.
Eso que vos decís, Gustavo, le tiro la pelota a Ricardo ahora, también lo dijo el ex gobernador de Salta hace poco, en un plenario del Partido Justicialista en Mendoza. ¿A quién le habla el peronismo? Estoy hablando de Urtubey. ¿A quién le habla el... Bueno, es peronista y lo dijo. ¿A quién le habla el peronismo? Y hablaba de esto, de decir, a los jóvenes se está interpelando, está hablando. Si tenía dudas también con respecto a esto que vos decís.
Bueno, en un momento que Cristina trata de empoderar a la juventud, ¿no? Pero en un sentido que no necesariamente apunta a reivindicar el estatuto del peronismo, valga la redundancia.
Ricardo.
Sí, yo creo, por lo menos, me parece esto que voy a decir ahora genera algunas respideces en hombres y mujeres del pensamiento nacional. Yo creo que el kirchnerismo presenta blancos anacrónicos. Yo creo que presenta flacos anacrónicos. Por ejemplo, los procesos de burocratización que tiene, que son casi similares a los que ha tenido el peronismo tradicional. O sea,
¿vos decís distancia entre los dirigentes?
Absolutamente.
¿A eso te referís?
Absolutamente.
Cuando hablas de burocratización, digo, la brecha que hay entre dirigente y la base social, una cosa así.
Exactamente, totalmente. O sea, inclusive el kirchnerismo, el peronismo lo hizo antes, no le echo la culpa al kirchnerismo, el peronismo lo hizo antes, al burocratizarse, tomó eso que estabas diciendo, tomó distancia de la base. Tomó distancia de la base. Y en ese sentido, el kirchnerismo presenta esa situación. Hubo, al principio del gobierno de Néstor Kirchner, 2003, 2004, sí. 2005, hubo una movida juvenil muy interesante.
Y con la muerte de Néstor también.
¿Cómo?
Con la muerte de Néstor también, ¿no?
Culmina
en 2011 con una elección.
Exacto. Exacto, hubo una movida también. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo con esa movida? Nada. Esa movida nació y desapareció. Hoy en día, y ahí comienza nuestra investigación, es que empezamos a observar que los menores de 40 años, sí. Hoy, y hace unos años también, los menores de 40 años son los primeros que están fugando, vamos a decir sí. Así, entre comillas, del peronismo.
Ahora, te pregunto, Ricardo, una derrota electoral en el 2023, más allá de nuestros optimismos o pesimismos, ¿una derrota electoral sería fatal para el peronismo? Ya, inclusive para el kirchnerismo, que para mí es una peronismo, pero para hablar de peronismo en general, ¿sería algo fatal, digamos, algo que muy difícil de reconstruir?
No sé si sería fatal. Te voy a explicar por qué digo esto. No sé si sería fatal, si sería una derrota importante, teniendo en cuenta que es una derrota que venís de 4 años de gobierno propio, ¿no?
Sí.
Con todos los problemas que tenés, ¿no? Que tenés un montón de problemas. Pero no sería. Y además por una razón, o sea, por eso yo digo, el tema de la declinación peronista es un proceso lento, digo. Es lento, esto no ocurre de un día para otro, ni siquiera creo que vaya a ocurrir por una derrota electoral.
Pero puede acelerarlo.
¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto además? Porque en la Argentina, desde el punto de vista político, del régimen político, se presenta una situación muy particular, que no es solo en la Argentina, está ocurriendo en otros lugares. Y te voy a decir que es, así como el peronismo no puede sostener un gobierno 4 años, no lo puede sostener más allá de 4 años, quiero decir, no 4 años, más allá de 4 años, tampoco lo pudo sostener la derecha, tampoco lo pudo sostener el macrismo. O sea, la Argentina hoy está en una crisis política central, en el sentido de que no hay fuerza política que hoy pueda hegemonizar y ser la dirección cultural, como decía Gramsci, ¿no? Y ser la dirección cultural y moral de la sociedad. O sea, ni Macri, vamos a decirlo en forma simple para que se entienda, ni Macri ni Cristina hoy pueden ser la dirección cultural y moral de la mayoría de la sociedad argentina. Sin desconocer que estoy hablando de Cristina, que es la que más votos tiene dentro del frente de todos, ¿no?
Ricardo, para finalizar, también desde a partir de escuchándote y desde nuestro análisis también, teniendo en cuenta las consultas permanentes que hacemos con nuestras fuentes, se establece de alguna manera que tanto el movimiento obrero como un sector de los movimientos populares terminan siendo el reducto del cuidado de la identidad peronista.
Mira, yo ahí en el artículo hablo de rastros del movimiento, ¿no? Huellas del movimiento. estoy diciendo de un movimiento que fue, que ya no es movimiento, pero sí han quedado en la sociedad, han quedado los rastros, las huellas, como la CGT, por ejemplo, ¿no? No la CTA, pero sí la CGT, como rastro de lo que fue el movimiento peronista. Ahora, todo eso está desunido, son pedazos, no están articulados, no hay una conducción nacional única, como había cuando estaba Perón, no hay, porque Cristina, nadie duda de su liderazgo, importante liderazgo, pero ahí está la cuestión, no supera el 30%, es decir, no pasa del 30%, es decir, para llegar al 40% necesita que haya una parte del electorado que vote en contra, como fue, por ejemplo, en contra de Macri. Entonces, vota en contra de Macri y le agrega 10 puntos más, pero no son votos genuinos del peronismo, digamos.
Ricardo, ha sido un gusto poder dialogar con vos a partir de lo que generó este artículo sobre...
También vos, ¿qué tema traes a la palestra, viejo? Basta.
Muy, muy interesante, muy muy bueno para activar y pensar.
Bueno, gracias.
Escuchame, gracias. Antes de irnos, ¿tenés alguna encuesta o manejás algunos datos de humor político social?
En este momento estamos en campo, estamos saliendo. Nosotros tenemos un monitoreo mensual y recién ahora estamos saliendo para lo que va a ser junio-julio.
¿Pero qué tipo de encuesta
es? Ahora estamos empezando a trabajar, ya la del mes anterior, ya la no sé si la vieron, pero ya pasó, que ahí hablamos de Milei, sí. Hablamos de Scioli, medimos a Scioli y demás, ¿no? Uh-huh. Scioli porque puede ser una figura expectante en la situación actual.
¿Crees que se llega junto el Frente de Todos a unas PASO el año que viene?
No lo sé, pero la verdad que tampoco sé cómo sería llegar junto, porque
bueno,
va a ser difícil
un acuerdo de coexistencia, digamos, de llegar
sí,
a las PASO.
Sí, pero es difícil una campaña electoral donde vos vas a tener como eje, en el caso del kirchnerismo, vas a tener como eje la crítica a la política económica. Y eso significa que le estás criticando la política económica al gobierno actual, que también es peronista. O sea, claro, estás en un problema. No sé cómo hacer, la verdad, no me explico, pero la situación es difícil, sin duda es difícil. Bien.
Ricardo, abrazo grande, gracias.
Chao.
Así pasó por la periferia el analista político Ricardo Rubiel.